Pues ya habéis oído amplia cobertura de lo que está sucediendo en la contracumbre del G8 en Alemania, en Rostock, aquí en el informativo Más Voces. Por tanto, ya tenemos conexión con Alemania, en sintonía con nuestros enviados especiales. Carlo Cassione, muy buenas tardes. Estamos grabando en este instante esta entrevista en la tarde del lunes, hora 6 y 7 minutos de la tarde, hora española. Carlo, un saludo desde Madrid.
Hola, muy buenas, Rafa. Un saludo a todos los oyentes.
Vamos con el repaso de lo que está ocurriendo. La contracumbre no cesa, las actividades son varias, los ejes temáticos son varios y también las protestas y las manifestaciones se van sucediendo desde el pasado sábado. Incluso creo que vienes tú ahora mismo de una manifestación que en este instante, en el momento en que grabamos la conexión, se está realizando en Alemania. Cuéntanos, Carlo.
Claro, se está desarrollando en este momento una manifestación justo cerca del centro de la ciudad de Rostock. En este momento la manifestación está bloqueada porque no la dejan pasar por el centro de la ciudad, porque habían anunciado 2.000 personas, sin embargo son por lo menos 10.000 las personas que están participando en esa manifestación. Una manifestación, por un lado, bastante alegre, o sea, dependía de un poco de los tramos de la manifestación. Por un lado, una manifestación bastante tensa, porque hay mucha policía. El despliegue policial es enorme, pues, de la manifestación hasta el centro de Rostock, donde se encuentra el centro de medios, de donde os estamos hablando. Hemos contado por lo menos 120 camionetas de la policía, todas repletas de policías. Y esto es un poco la atmósfera bastante tensa que se respira aquí en la ciudad a partir del sábado, a partir de los desencuentros que hubo entre manifestantes y policías. La policía no ha dejado de registrar a la gente, bien en la calle, bien en las estaciones, y la situación se hace cada vez más tensa, y muchos manifestantes, sin embargo, que quieren hablar del por qué están aquí en Rostock, por qué están manifestándose en contra de esta cumbre del G8.
Carlos, tú vienes de la manifestación. ¿Cuáles serán los eslóganes o los gritos o lo que se podía leer en las pancartas en la manifestación de este lunes?
Mira, yo quiero decir una pancarta que igual puede resumir todo lo que está pasando. Era una pancarta pequeñita que llevaba una chica alemana con el pelo corto, rubio, y decía: no somos peligrosos, estamos en peligro. Y eso puede igual ser el resumen de lo que está pasando aquí en Rostock. O sea que hay un intento de criminalización del movimiento por parte de la policía y por parte de los grandes medios de comunicación masivo, y sin embargo la gente que está aquí en realidad se está manifestando para decir a todo el mundo lo que está pasando, es que estamos en peligro, no que nosotros somos los que somos peligrosos.
Había mucha expectativa por la manifestación de hoy, porque ya sabemos cuál era el antecedente, la manifestación del pasado sábado, donde hubo esos enfrentamientos con la policía, con varios heridos e incluso detenidos. Si te parece, bueno, la emisión en directo estuvo bastante bien, ilustró todo lo que ocurrió durante esas horas de manifestación plenamente pacífica, con mucho colorido, con muchos colectivos sociales manifestándose, y que en la parte en la que se conjuntaban los dos recorridos, al final acabó con esos enfrentamientos entre un reducido grupo de manifestantes y la policía. Si te parece, escuchamos algunos de los sonidos brevemente de la retransmisión en directo de aquella manifestación.
Habíamos escuchado desde nuestros enviados dentro de la manifestación que el ambiente parecía bastante tranquilo. Bueno, acaban de llamarnos para decirnos que hay una carga policial. Efectivamente, también detrás de nuestras ventanas hemos visto algunos policías que se dirigían hacia el punto donde se van a juntar las dos manifestaciones.
La manifestación estaba compartida en dos partes, ¿no? Había una parte más de movimiento y una otra más, digamos, de organizaciones, sindicatos y más. Y entonces yo fui simplemente a la parte de los movimientos, que era una parte muy, muy participada, había por lo menos 50.000 personas.
La policía se ha acercado bastante hasta los manifestantes y se han producido algunos aspectos muy cerca del escenario. Por suerte muchos grupos de los manifestantes están intentando despejar el área y la policía lentamente se va replegando hacia atrás. Pero sí se vieron algunos momentos un poco nerviosos aquí.
Pues seguimos aquí, justo en el donde estábamos antes, en el puerto, y mirando, o sea, la policía ha cargado varias veces. Hemos visto algunos heridos y han echado gases lacrimógenos.
Estamos aquí en la manifestación, están ocurriendo enfrentamientos entre la policía, son cientos de policías vestidos de negro quienes se han abierto paso a palos. Aquí si los tenemos enfrente, los jóvenes están arrojando piedras y algunas otras cosas en contra de la policía. La actitud es bastante provocadora, ellos traen cámaras, traen gases, palos. Todos vienen con protecciones y bueno, la gente está pidiendo en este minuto tranquilidad, que hay mucha tensión, ya han sido detenidos, en un primer enfrentamiento se llevaron dos muchachos y bueno, ahora la gente levanta las manos, tienen rodeado a los policías, podemos ver cómo les arrojan piedras y bueno, hay un momento de tensión, muchísima tensión.
Carlos, pues ese era el resumen de la manifestación del sábado. ¿Cómo habéis percibido los días posteriores, en la jornada del domingo y la jornada de este lunes, todo lo que comenzó con esa manifestación del sábado? ¿Cómo están los ánimos y cómo se han desarrollado los ejes temáticos? Sobre todo, ¿cómo se percibe en la calle todo lo que está ocurriendo?
Bueno, como os decía, la situación aquí es bastante tensa y también quizás hay una gran división entre los que están viviendo los sucesos, la gente que está participando a las manifestaciones y que ha visto cómo se han desarrollado las cosas y sobre todo cuál ha sido la actuación de la policía, cuyo intento no era eso de calmar los ánimos, sino de, por lo que se vio, provocar los enfrentamientos también en parte. Y esa, por ejemplo, es una entrevista que hicimos ayer en un pueblo cercano de Rostock, donde se desarrollaba una de las iniciativas, con un chico que estaba ahí en la calle tomando una cerveza, y le preguntamos qué es lo que pensaba él de la manifestación del día anterior, y eso es lo que nos ha contestado.
Ich sag mal so, erstmal ist hier was los.
Ja, komm lang.
Ein positiver Aspekt. Und solange alles friedlich bleibt, ist es auch absolut in Ordnung. Soll jeder seine Meinung sagen. Und solange nichts kaputt geht bei den Leuten hier, ist es alles top.
¿Qué opinas de la fiesta?
Lo que es positivo es que pasa algo. Cuando la fiesta sigue desarrollándose pacíficamente, está bien. Cada uno puede decir su opinión si es pacíficamente.
¿Qué te parece lo de ayer, la manifestación?
Sí, vimos la televisión. La manifestación que se desarrolló pacíficamente era muy buena. Pero es que siempre hay gente que aprovecha de eso. Yo no sé si tienen algún mensaje, pero ejercen con violencia con el resultado de muchos policías heridos. Algunos de ellos tenían hasta fracturas abiertas en las piernas. Eso no me gusta para nada. Eso no es gracioso. Si los manifestantes se desplazan pacíficamente por la ciudad, no pasa nada. Pero no es así. Siempre ocurre algo violento.
¿Conoce los motivos de los manifestantes?
Se trata sobre todo del dominio de los presidentes del G8 que quieren imponer su posición a la gente, más o menos. Claro que hay gente que no está de acuerdo con eso y eso lo entiendo perfectamente. Pero como dije, lo principal es que expresan pacíficamente su opinión y ayer no fue así. La manifestación en sí me parece en principio bien, muy bien.
¿Puedes entender de alguna manera esa rabia?
Entiendo, pero lo que veo yo es que la gente ve que manifestaciones pacíficas no van muy lejos, no encuentran mucha recepción, la justa atención que merecería la protesta. Por eso está bien, ya que cuantas más personas manifiestan, más atención hay en el mundo entero, pero finalmente es el dinero que cuenta, y la gente se dice que quizás con violencia pueda conseguir más, pero no es así. Pero la atención de los medios de comunicación es mayor si hay violencia que si hay una marcha pacífica por la ciudad. Pero a mí no me gusta que se porten así.
¿Puedes entender de algo? No. ¿Crees que las multinacionales hacen la manipulación genética por interés propio o por qué?
A mi juicio, hay siempre una multinacional que está detrás. Si la tecnología genética está bien o no, no lo puedo decir, pero finalmente siempre hay intereses económicos. para Monsanto y otro, lo que cuenta es el dinero y no la gente. No le importa nada de la gente. Necesitan una producción barata, un gran rendimiento y eso es todo. Eso es grave. Ganar grande fortuna a detrimento de la humanidad. Mi madre podría contarle más porque trabaja desde más de 20 años en el centro de investigación que se dedica a la manipulación genética desde los años 50. Creo que los medios exageran a veces en cuanto a las consecuencias negativas. No tenemos deformaciones de miembros del cuerpo, nada.
Meine Mutter kümmert sich vielleicht besser drüber unterhalten. Die könnte auch sagen, pass auf, das und das ist der Vorteil, das und das ist der Nachteil, aber es ist nicht so, dass wir jetzt alle Leute hier Missbildungen kriegen oder sowas. Das wird auch mal ein bisschen übertrieben von den Medien, ist meine Meinung dazu. Aber wie gesagt, das Problem ist, dass da immer große Konzerne hinterstecken, die viel Geld sparen wollen und eben Profit machen wollen. Das ist das Schlimme an der Sache. So sehe ich das jedenfalls.
Muy bien, ese era el testimonio que seguimos en conexión con nuestro compañero Carlo Cassione en la ciudad de Rostock, en Alemania. Nos interesa, Carlo, también saber cómo se están desarrollando las mesas de debate, de reflexión, porque no solamente se protesta, sino que también se ponen encima de la mesa las propuestas. ¿Cómo están siendo esas mesas, los ejes temáticos de la contracumbre?
Claro, pues ayer domingo el eje temático era la seguridad agroalimentaria y todo lo que se refiere a la agricultura. Por supuesto es un tema muy vasto y aquí en el G8 se hablará también, entre otras cosas, de la política, de las políticas comunitarias sobre agricultura, y se hablará entre Europa y Estados Unidos de estas cosas que, como sabemos, provocan enfrentamientos, no solo por lo que se refiere a los transgénicos, sino también por lo que se refiere a los aranceles. Pero, como decías antes, no solo está aquí la gente para protestar, sino también para hacer propuestas. Y esta es una de las propuestas que viene desde un colectivo de Nicaragua, que es una asociación para el desarrollo municipal, y es una asociación que trabaja en Nicaragua, trabaja también gracias a la ayuda de una ONG aquí en Alemania, y una de las chicas, Flores Martínez, que trabaja en la asociación en Nicaragua, nos ha contado en nuestros micrófonos qué es lo que hacen ahí en Nicaragua. Vamos a escucharlo.
Donde yo vivo también los terrenos son de ladera, decimos nosotros. Ladera es cuando tienen una pendiente muy alta y como están desprotegidos por la despala, entonces al llover están desprotegidos y el agua arrastra la tierra productiva y queda, digamos, lavado. Entonces, queda erosionado el suelo y ya no sirve para producir. Eso pasa por el trabajo del hombre, de las mujeres diríamos, porque cuando vienen las épocas de siembra, nosotros vamos y cortamos todo, entonces el suelo queda desprotegido, al venir la lluvia arrastra a las partes más bajas el suelo, el mejor suelo diríamos. Es que lo que pasa que no es que uno a veces esté obligado, o sea, si yo no tengo tierra y mi único pedazo de tierra está en la ladera, no tengo otra opción, tengo que trabajar en la ladera. Entonces eso es lo que hace Odesar, que como la gente, como los suelos ya quedaron pobres, digamos, de nutrientes, entonces ahora estamos trabajando la conservación de suelo, hacemos técnicas de conservación de suelo, elaboramos abonos orgánicos, hacemos curvas a nivel, de tal manera que cuando llueva el suelo no se arrastre para lo plano, sino que se vaya quedando en cada conservación que nosotros vamos haciendo. Pero además, no solo trabajamos la conservación de suelo, y también en donde yo trabajo, es la gente nada más establece maíz y frijol, o sea que eso es monocultivo. Entonces, con el trabajo que Odesar ha hecho, se promueve la diversificación de las parcelas, o sea que no solo cultivar maíz y frijol, sino que cultivar, ¿verdad?, frutales, hortalizas y también forestales. Y forestales es madera preciosa, caoba o madera energética para leña. Y además reforestamos las fuentes de agua, que también los gobiernos municipales dan mucho permiso para que corten los árboles. Entonces, solo cortan y no siembran. Y Odesar promueve que, porque sí hay que consumir árboles, ¿verdad? Sí hay que cortar árboles, pero también hay que sembrar. Y el problema es que los gobiernos mandan a cortar y no siembran. Entonces, el trabajo de Odesar es que sí pueden cortar, pero por cada árbol que corten hay que reponerlos para que siempre tengamos árboles. pero además también trabajamos la parte de incidencia. O sea que el trabajo que ODESAR hace, pues sí es muy importante, pero no es su obligación. Esa es obligación del gobierno, garantizarle a la población, digamos, todo el bienestar. Entonces nosotros capacitamos a la gente para que ellos vayan al gobierno municipal, en este caso, a exigir sus derechos, porque ellos reciben un presupuesto cada dos meses para proyectos a la población y ellos no le informan a la población en qué gastan ese dinero. Entonces, ODESAR capacita a la población para que le exijan al gobierno municipal que haga proyectos en beneficio de la población, porque para eso los elegimos, para que ellos nos protejan y nos ayuden y nos beneficien.